Pues se nos ha ido un gran escritor. Bueno, yo no tengo palabras para describir la novela de Juan Marsé, porque realmente después de escribir Últimas tardes con Teresa, con que solo hubiera escrito esa, ya hubiera sido suficiente. Gran persona, gran escritor, y a él le vamos a dedicar los últimos minutos de este programa. Nos va a ayudar de nuevo don Curro Castillo a descubrir la personalidad de este escritor, Premio Cervantes en el 2008. Hola, Curro, de nuevo.
Hola, Nieves, y al que no le gustaba nada, nada hablar de él, pero fíjate, ha mencionado una obra y dice, ¿cómo resumes a Juan Marsé? Si Juan Marsé es la gran novela del siglo XX.
Efectivamente.
La gran novela del siglo XX. Escribiera lo que escribiera. ¿Alcanzó la fama con la publicación de Últimas tardes con Teresa? Sí. Y fue premio Cervantes en 2008, pero sus libros retrataron a una sociedad en evolución desde el tardofranquismo a la democracia, después de una infancia que estuvo marcada por el frío, el estaperlo, hijos de todos los vencidos, en una Barcelona muy gris, delimitada por las zonas del Carmelo, de Guirnaldo, de Gracia. Sus recuerdos infantiles son de guerra.
Tengo recuerdos de, pero ya de mayorcito, de los bombardeos en Barcelona del año 38, de las bombas cayendo, del sonido de las bombas y de dormir en el metro, en estaciones de metro y en refugios.
Fíjate, fíjate, es que esta parte se nos olvida de los personajes, ¿no? Cuando lo han pasado tan mal, ¿no?
Claro, pero sin embargo, en ese momento en el que era tan joven, tan joven, tan infantil, ¿no? Quiero decir, toda su imaginación estaba ahí y todo su sentido de la realidad también. Y a partir de ellas y de un don natural, divino, o sea, algo que le llega de un lugar especial para la descripción y el retrato como pocos escritores. Juan Marsé se convirtió de esa manera en unos referentes de la literatura española actual, pero estaba y nació para ello.
Los Aventis. Había niños que iban a ver una película, luego se inventaban cosas, Aventis, mezclaban la realidad con la ficción, las gentes de su barrio, es un poco esto.
Escribí Si te dicen que caí. Tenía el material, tenía muchas cosas, pero no acababa de cuajar. Y cuando recordé lo de las Aventis, se empezó a organizar el relato de una forma coherente.
Es que a la suma de la realidad y la imaginación de niños, lo llamaban los Aventis.
Me encanta, claro, me encanta.
Pero es que así escribió Si te dicen que caí. Claro, Si te dicen que caí es otra obra memorable. Un día volveré, ¿no? Que fueron, en el fondo, y él lo reconoce, fueron Aventis en sí mismas. El momento en el que él comprende que la realidad hay que sumarla a la imaginación y en ningún caso se puede olvidar la memoria.
A la memoria histórica, a la memoria individual, a la memoria transversal y a toda clase de memoria, sí. Estoy hablando de una Barcelona mental, una Barcelona de la memoria. Tiene que ver con mi infancia, con mi juventud, porque, sobre todo porque está vinculada a una época donde la memoria individual y colectiva estaba secuestrada, digamos, ¿no? Estaba cuestionada. En consecuencia, me pareció que había que recuperar una serie de vivencias que oficialmente no habían, algo así como que no habían existido.
Pues fíjate, es que Juan Marsé, que se nos ha ido, vale, con 87 años, pero tenía tantas cosas que contarnos, porque de esos primeros relatos sabemos que los escribía a mano.
Sí,
Curro.
¿Pero sabes por qué?
No, cuéntame.
Mira, te lo voy a contar. Los escribía a mano, la historia de un gigante se puede escribir de tantas formas, pero los escribía a mano porque quería que una chica que le gustaba se los pasara a máquina.
Escribí unos relatos así como cuando tenía, no sé, 16, 17 años, y una vecina amiga de mi hermana, Regina, una chica que además me gustaba mucho, tenían máquina de escribir y yo le pedía que me que me lo pasara a máquina. Yo lo escribía el manuscrito y ella me pasaba esos cuentos a máquina. Pero no sé hasta qué punto era una excusa. Es decir, no sé hasta qué punto yo escribía no para que para conseguir un cuento y que sino para que ella me lo pasara a máquina, porque así pues estábamos juntos y había un tipo de cosa un poco confusa. Es decir, se confundía un poco la vocación y el deseo.
Me lo reconoce, ¿eh?
Wow. Sí. Bueno, para que se lo pasaran y como había vocación, claro, y deseo, pues mira, qué bueno.
Y oye, se ahorraba la máquina de escribir.
Exacto.
Pero bueno, esos cuentos también se los premiaron. Es que le premiaron casi todo.
Claro, y su primera novela, ¿no?
Sí, su primera novela nace... Bueno, él hizo el servicio militar, lo hizo en Ceuta. Y desde Ceuta, como se aburría un montón, porque se aburría una barbaridad, escribió cartas y cartas y cartas y cartas. Luego tuvo alguna idea, imaginación, la juntó con la realidad, le faltaron las cartas.
Hecho.
Se dedicó a reclutar todas las cartas que había enviado y salió la primera novela.
Después, sobre todo, haciendo el servicio militar en Ceuta, pero eso ya en el año 53, 54, yo mantenía correspondencia con otra chica del barrio que había tenido una relación y escribí cantidad de cartas en las que evocaba ratos que habíamos pasado juntos en su casa, sobre todo en el barrio, etcétera. Como me aburría mucho en la mili, escribía cartas, pero un montón, ¿no? Y cuando regresé y se me ocurrió la idea de escribir la primera novela, Encerrados con un solo juguete, le pedí que me dejara las cartas esas, porque ahí había material. En realidad, la novela surge de esa correspondencia, de esas cartas, ¿no?
Para que veas, para un escritor todo vale.
Todo.
Todo le vale de en fin.
Y si no lo guardó, lo busca. ¿Dónde
sí,
está?
Es verdad.
Entonces, fíjate, porque luego estamos hablando del autor de La muchacha de las Bragas de Oro, Premio Planeta en el 78. Estamos hablando del autor de Un día volveré, del amante bilingüe, El embrujo de Shanghái, de Rabos de lagartija, todos los libros premiados. Pero para un autor como Marcé, para un mago de la palabra y del relato como Marcé, ¿cuál es la finalidad de la literatura?
A ver.
La finalidad de la literatura no es hacer que las cosas salgan bien desde el punto de vista ideológico, sino según la realidad, ¿no? La historia del señorito que triunfa en un mundo de señoritos me interesa nada. La historia del tipo que llega con una mano delante y otra detrás y dice, yo quiero también de eso que vosotros vivís, a ver, si me hacéis un hueco, este me interesa.
Es que él era así cuando llegó a la primera editorial, ¿eh?
Claro,
cuando le conoció Carlos Barral, era el que llevaba una mano delante y otra detrás.
Exacto. Creo que también tenía una agente literaria que ha sido agente importantísima en la vida de muchos escritores, como
amiga.
Ha sido Carmen Barcells, ¿no?
Bueno, pero es que era de los grandes. Pero claro, el valor de Carmen Barcells para Juan Marcé era altísimo, ¿no? Pero Carmen Barcells es el que los veía de lejos. Es que leía la primera línea de alguien que escribía y decía, tú eres un escritorazo. Y eso es lo que le pasó con Juan Marcé, que le dijo, bueno, yo es que te quiero representar para siempre. Y él le dijo, pero si yo no sé que voy a seguir escribiendo, digo, ya te digo yo que sí. Pero tú fíjate las cosas que cuenta de Carmen.
Y le dije, querida Carmen, me has dado tantas alegrías que tengo ordenado para cuando se muera que me incineren y te entreguen el 10% de mis cenizas.
Le debo muchísimo a Carmen, en el sentido de creer en mí de desde el primer momento, desde el primer día que llegué a mi casa, que vivía en casa de mis padres, estaba hablando con mi madre. Yo había publicado la primera novela y ella vino y dice, solamente quiero que me des permiso para buscarle salida a tus libros. Yo recuerdo que dije, yo no sé si voy a escribir otro, porque no tenía clara la vocación entonces.
Sí, pero Carmen sí la tenía.
Claro, claro, claro.
La tenía clarísima.
Oye, ¿y le gustaron sus adaptaciones al cine?
Ninguna.
Ninguna.
Ninguna. Al principio sí intentaba intervenir en las adaptaciones, pero luego ya se relajó y dijo, mira, no me gusta ninguna cosa de las que hacen, pero fíjate cómo lo enfocó. Es la libertad de expresión del director de la película y es su visión de la obra, así que no me gustan, no intervengo y lo respeto.
Al principio no me desentendía, pretendía todavía meter baza, pero ya veía enseguida que no había posibilidad ninguna. No tienes más remedio que plegar velas, porque primero porque tienen perfecto derecho a hacer su película, la que ellos quieran, o sea, que tienen derecho a equivocarse.
Fíjate.
Pues, caray.
Grande y generoso.
Sí, 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 sí. Pues estamos hablando del Premio Cervantes, del Premio Planeta, de un hombre premiadísimo que se nos ha ido 87 años. Quizá para acabar podemos aprovechar un discurso, el último que pronunció.
Bueno, el del Premio Cervantes, sus últimas palabras. Pero fíjate, son las últimas palabras, pero es que las elegía tanto. Él decía una cosa. Decía, si tardo 4 años en escribir un libro, no es porque yo quiera tardar 4 años. Es que me cuesta muchísimo trabajo escribir, ojalá terminara en 2. Imagínate lo que le pudo costar escribir el discurso del Premio Cervantes cuando reconocía unos días antes que lo que estaba preparando en serio, mucho más en serio, era cómo se hacía el nudo de la corbata, porque se le había olvidado cómo se hacía. Claro, imagínate ese discurso, ¿no? El Premio Cervantes, el broche a toda una carrera, y lo terminó diciendo esto.
La tan reiterada advocación, hay que olvidar el pasado, lógicamente no se aviene con la naturaleza y la función de la escritura. Hay que acotar nuevas parcelas de la memoria, hacer más denso el laberinto, cuidando, pues, de dejar una traza de hilo, como hizo Teseo aquella vez, para poder volver al exterior.
Pues es la voz y la palabra de Juan Marsé. Con ella hemos querido acabar nuestro programa.